Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, no hemos podido descubrir todavía, aunque yo creo que el mundo natural está en eso, cómo inmunizarnos ante la estupidez política, la alta traición y estas cosas. Eso llevará algún tiempo, aunque si alguien lo encuentra, seguro que es mundo natural. Pero en cambio, sí podemos ir haciendo camino, tratando de mejorar nuestra capacidad de autodefensa, que tal y como está el país, es lo más urgente. Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Estáis investigando, ¿no? ¿Cómo defenderse del mal?
Mira, es complicado. ¿Sabes que muchas veces las enfermedades que pasan de una generación a otra es por los malos hábitos que heredamos? Entonces, sí. Yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que romper muchas veces con esas manías y esas costumbres que vamos transmitiendo y que son las que muchas veces nos llevan a ese problema epigenético, que es como se conoce y se le da cada vez más importancia a la epigenética. Es como el entorno influye en que tú expreses ciertos genes. Entonces, es muy importante en este sentido y yo creo que es aplicable contra la estupidez. Entonces, es muy importante en este sentido.
Se manifiesta, dice, ¿y cómo sé yo que estoy infectado de estupidez? Muy sencillo, la prueba. Usted dice, eso aquí no puede pasar, sí, pues entonces está usted infectado gravemente.
O mira dos generaciones antes y si todos tienen tu misma inclinación o forma de pensar, posiblemente la estupidez venga de ahí.
Entonces, eso es muy importante. Pero el caso es que lo tienes, pero la tienes.
Sí, hay que se puede trabajar. Y como se puede trabajar todo lo que es las defensas, y yo creo que, Federico, nosotros desde el radio y el mundo natural venimos siempre proponiendo, seguimos recomendando el uso de las mascarillas, de todo lo que es autoprotección, porque cuando tú autoproteges y creas una barrera a tu alrededor, pues evitas todo lo que es todo el tema de contaminación, propagación de los virus, de las bacterias, que realmente no tienen pata, lo trasladamos nosotros. Claro. Por eso seguimos trabajando todo lo que es el tema de mascarilla con un 20% de descuento. Tenemos los geles hidroalcohólicos para las manos con aloe vera y glicerina. Tenemos también ahora spray y aerosol para desinfectar habitáculos y también los zapatos, y no podemos quedarnos en lo superficial, tenemos que ir a la segunda y la tercera barrera de defensa, porque nosotros no somos nada superficiales, y ahí proponemos el InmunoPlus, cargado de chitaque, calostro, que aporta hasta 75 factores de la inmunidad, equinacia, propóleo, rico también incluso en antibióticos naturales, muy importante también ese extracto de la semilla del pomelo, que es antiviral, antibacteriano, y todo potenciado con la vitamina C, que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Hay que poner las barreras interna y externa, y eso en mundo natural es posible.
Bueno, pues dicho queda, pero hagan el test de la estupidez. Dice, eso aquí no puede pasar. ¡Puf! Este está muy enfermo. Eso no falla nunca.
Lo que no falla es este número, el 91446 0000, es el teléfono de Parafarmacia Mundo Natural, que también tiene web, parafarmaciamundonatural.es, y me imagino que siguen los descuentos de las mascarillas.
Descuento en las mascarillas hasta el 15% en este InmunoPlus y en los suplementos. Es decir, Isa, todo lo que nosotros compramos con oferta lo repercutimos sobre el cliente final. Por eso es muy interesante confiar en Mundo Natural, porque lo estamos cuidando.
Muy bien.
Incluso el bolsillo.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
A ver, don Andrés Arconada. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a entrar en materia y en lo que haga falta.
Bueno, pues empezamos con una película que se emite en Filmin, que se estrena ya este fin de semana, que está interpretada por dos rostros muy conocidos, que de vez en cuando están también bien como actores, y en este caso están muy bien. Estoy hablando de Metji Somni y Son Pen, que era una película que, como también decimos muchas semanas cuando hablamos de estrenos en plataformas, tenía que haber llegado por estas fechas a la gran pantalla. Y a mí la verdad que esta historia basada en esos reales, que yo desconocía por completo, me gusta, la sigo con interés, y ellos están realmente muy bien. Rodeado todo de un equipo de actores ingleses, la producción es británica, es una peli a seguir con interés. ¿Por qué? Pues porque Mel Gibson da vida a un escocés, a un catedrático escocés que imparte clases en la universidad, es un hombre que busca y bucea en la lengua inglesa, y es lo que intenta contar a sus alumnos, y es contactado con varios catedráticos de Oxford que quieren a finales del 19 crear un diccionario de varios tomos en el que se recojan todas las palabras que hay en tanto en el argot como en el lenguaje habitual inglés, y buscar también la etimología, de dónde viene, qué distintos significados tiene, etcétera. Le van a contratar, le dan 7 años para hacerlo, él se da cuenta que eso es muy poco tiempo, e inventa un poco las redes sociales. Lo que hace es lanzar una misiva en todos los rincones del país para que la propia gente le mande palabras de sus pueblos, palabras de coloquiales que ellos utilizan, y a través de ahí ver el significado que luego con el tiempo han tenido. Y ahí va a contactar, y con eso empezaría la película, el personaje de Son Pen, que es un norteamericano que está en un hospital psiquiátrico y que está detenido, o sea, está encarcelado, pero en vez de en la cárcel está ahí, porque...
Oye, qué prefiguración, ¿no? Que, sí. Oye, qué bien pensado, ¿no?
Sí. Está loco, absolutamente, tiene manía persecutoria y ha matado un hombre porque piensa que era alguien que le perseguía para matarle a él. Es un inocente, evidentemente, él está metido en la cárcel por eso, y nadie le dictamina que lo que tiene es esquizofrenia. Pero es una mente muy brillante, tanto que va a ser el que más le va a ayudar a la hora de encontrar las palabras y que siga adelante este diccionario. Ese es el punto de partida, en la que luego va a haber tramas familiares y evidentemente tramas de amistad entre dos mundos y entre dos personas muy diferentes. Es muy interesante porque yo desconocía toda esa construcción del diccionario inglés, que es el que existe en la actualidad, donde se van añadiendo, como en otros diccionarios de la lengua de cada país, pues palabras y etcétera, ¿no? Bueno, es algo distinto, y está muy bien hecha porque está muy bien interpretada y porque la trama es distinta, y a mí, como sabes, que debe ser ya la edad, claro, que cada vez me gustan más las películas adultas, pues esta es una película totalmente recomendable, y pues la podéis conseguir en Filmin. Ahí es donde está, y donde se están colgando la mayoría de películas que tenían que haber llegado a las pantallas en estas fechas, y que con buen criterio están dando salida, porque si no va a ser prácticamente imposible.
Ahí es donde he encontrado yo esa joya de esa autora. Yo desconocía hasta su existencia,
sí.
Catalana, sí. Que es la de My Mexican Pretzel.
Sí.
Es uno de los títulos menos comerciales que yo creo que ha habido
sí,
nunca.
Sí, porque o sea, aprendértelo ya es difícil, pero bueno.
Bueno, pero hay que decir, mira, Ayanta no la había visto, se enteró aquí en nuestro programa,
sí,
lo
le encantó,
y se quedó fascinada. Es que es fascinante. Cuando ves a alguien que inventa algo, cuando parece que está inventado todo, alguien original y realmente creativo, chico, es que descansa uno.
Pues sí, porque te reconcilias.
Sí, sí, sí.
Ante dice, tanta tontería, no te
y esta es una película española. Sí, sí, es española. Ahí va. O sea, pues, ¿verdad?
Claro, sí, a veces lo hacemos muy bien, Federico. Ya
sí,
te lo
sí.
He dicho yo, y tú lo reconoces tú también. Otra vez
la, pero si, no, si es que me doy cuenta que aquí el que más sigue el cine español, al final soy yo.
Al final somos nosotros, es verdad. Que, por cierto, la unidad, ¿cuándo arranca?
Ya arrancó.
No, llevo 2 capítulos y sabes muy bien lo que te estoy preguntando.
No,
arranca la acción.
Arranca ya la parte en el tercer episodio, en
vale,
el cuarto.
Venga.
Ya empieza con el nuevo caso, pero le va dando... O sea, necesitan el tiempo que es de investigación.
Vale. Me fío de ti como hago siempre, ya lo sabes.
El hecho real, todo lo que cuentan está basado no solamente en hechos reales, sino en conversaciones con distintos miembros de esa unidad. Entonces yo creo que el proceso de cómo se llega a interrumpir un o no, pero a interrumpir un atentado, es necesario para que el espectador pueda entrar y saber cómo se maneja los distintos miembros de esa unidad, ¿no? Y
a mí, pues sobre todo ahora que tenemos a los terroristas pactando con el gobierno.
Por ejemplo,
hay que informarse, claro.
Sí, ¿hasta dónde pueden llegar?
Hasta la cocina.
En fin, bueno, pues de ahí nos vamos a una peli que no me gusta, que se llama Tortolitos, que la podéis ver, bueno, yo no sé por qué la han titulado así, pero se llama Tortolitos y la podéis ver en Netflix. Son de estas comedias que ya has visto muchas veces norteamericanas, llevadas al extremo con dos actores negros. Como sabes que ahora, bueno, pues es un género que sean actores negros los actores principales, que pueden ser de otras nacionalidades, pero que se potencia a estos actores negros que siempre están al borde del desquicie y que te contagian, sí, ese desquicie, y que a mí me pone muy nervioso porque no sé nunca hasta
dónde pueden
llegar.
Además, incluso los que empiezan bien acaban desquiciados y desquiciantes, ¿eh?
Sí, no. A mí esta es de esas películas que me agota, pero que imagino que a muchos espectadores, posibles espectadores, le puede hacer gracia, aunque la hemos visto muchas veces. Empieza donde normalmente suelen acabar las películas románticas. Estamos hablando de una pareja que se conoce, que se quiere, que se prometen amor para toda la vida, y así empieza la película. Han pasado unos años, y es ya la primera secuencia de la peli, en la que se llevan fatales, tanto el día discutiendo, van a casa de unos amigos a cenar, pero ya han decidido que se van a separar, y atropellan a un ciclista. Este ciclista se pone enseguida de pie y sale corriendo de nuevo. Va a entrar un policía que dice que es policía, se va a meter en el coche, lo va a perseguir, lo alcanza y lo remata. Es decir, lo mata y lo remata. Y ellos se quedan allí como dos pánfilos y una pareja que pasa, piensan que han sido ellos los que han matado a estos, y estos huyen, no se les ocurre otra cosa que huir e intentar averiguar quién ha matado a este hombre y en qué organización está. Tú me contarás lo creíble que es el argumento. A partir de aquí es locura tras locura tras locura tras locura, que dice, bueno, que se acabe ya esto porque yo ya no podía más con mis nervios. Así que cada uno saque la conclusión que quiere de Tortolitos. Y sabes, si me da tiempo a una más...
Sí, te da tiempo a una y media, porque lo de Parásitos lo tienes que...
No, eso ya solamente es un apunte. Lucha de clases. Esta es de las películas, Federico, que te sacaría de quicio, absolutamente. Porque...
No, ya me sacan de quicio en Filmin los comentarios. Mira, sí. Hay uno, o sea, es alguien inteligente, pero que está muy mal de la cabeza. Por ejemplo, comentario tipo, y de verdad que no exagero, es tal cual. Esta película que fascinó en Tribeca, en realidad es como si De Geyer tomara un ácido con Tommy de los Who. También pasado por un curso de cosmética dirigido por Ingmar Bergman. Dice, pero vamos a ver, ¿pero tú qué me cuentas, payaso? Que esto es de pago. Pero son así.
La generación Uber, ¿no?
Bueno, ayer vi una de las películas más idiotas que he visto en mi vida, porque en casa, como se lleva mucho esta cosa alternativa, hay que saber lo que se hace en todo el mundo, en ti,
sí.
El infierno está empedrado de buenas intenciones. Total, que me pongo a ver una cosa que es la historia de una casa, parece que quieren vender la casa, y hay una señora que se pasa todo el día en ropa interior. No tiene ningún interés ni la señora ni la ropa interior. Y al final, después de 2 o 3 horas, no pasa nada. Que venden la casa. Y bueno, ya se suponía que la casa es estupenda. Y a nada, hombre. Es que eso es una visión alternativa de la vida. Y te iba a dar yo alternativa.
Bueno, pues lucha de clases. Volvemos otra vez a las clases marginales francesas, sobre todo parisinas. Pero esta película riza el rizo. Primero, a mí cada día me molestan más las películas que mezclan los géneros sin ningún talento. O sea, si es un drama, que sea drama. Si hay que meter humor, pues lo metes por un momento dado. Pero que en momentos sea comedia, casi dislocada, que en otros momentos sea un drama intenso, que en otros sean películas reivindicativas, y a mí me saca un poco de quicio. Esta es la historia de dos progres que viven muy bien. es decir, son progres, son de izquierdas, muy de izquierdas, no creen en nada, de nada más que en la lucha obrera, etcétera, etcétera, pero ellos viven en un barrio de clase media alta, o sea, como en el barrio Salamanca de Madrid. Sus amigos llevan a sus hijos a colegios privados y le dicen que lo lógico, ya que pueden, es que los lleven, porque la educación es mejor que en los públicos, según sus amigos. Estos dicen que no, que hay que acercarse a otras etnias, a otras religiones, a otros modos de pensar.
A otras culturas.
Otras culturas, tú lo has dicho. Bueno, total, que le llevan a un colegio público. Esto para ellos, lo que viene siendo una gran aventura, se convierte casi en un desastre, porque se dan cuenta de que ni el director ni nada, que esto no puede funcionar, pero su hijo se integra muy bien, y entonces empezamos ya con toda la idea paternalista, con toda la idea de ruptura de ideas, de lo que pienso, de lo que no creo, de lo que sí creo, mezclado con drama familiar, mezclado con comedia en momentos dislocados, y dices, pero esto ¿de qué va? ¿De qué va? Entonces, este subgénero que se han inventado los franceses, de que todas las clases de un colegio público, no hay blancos, según ellos, y todos son musulmanes, negros, o africanos, sudafricanos, de todos los países, y que que es todo conflictivo para profesores y no profesores de muy buena voluntad, y que los de izquierdas, aunque tengas dinero, tienes que llevarlos a colegio, cuando tú no piensas eso, porque lo que realmente quieres es la mejor educación para tus hijos, y eso entra en enfrentamiento, pero sin desarrollar. Cuando no desarrollas nada y cuentas, llega un momento en que te comerías el televisor, y te pregunto, ¿esta gente de qué va? ¿De qué va? Ya no porque sea francesa, me hubiera dado igual.
Pero en Francia...
Pero es que huele, es un tufo sí. Progresista, absurdo, Federico, totalmente absurdo, que no conduce a nada, porque no estás haciendo un análisis de nada, es todo hipocresía y todo buenos sentimientos, porque luego encima tiene que acabar las películas como un cuento, me explico, donde todo es bueno y donde lo mejor es ser de izquierdas y evidentemente llevar a tus hijos a ese tipo de colegios donde se va a enfrentar con una realidad que tú no has tenido en su momento. Y dice, bueno, sí, hombre, ¿y qué más? Cuéntame otra.
Pues ese es nuestro Andrés, el Andrés que critica, efectivamente.
Ya cuando se puede criticar, se critica.
Claro, solo te falta un palito a Parásitos, Andrés.
Bueno, Parásitos me gustó.
Te gustó,
no,
es verdad.
No me entusiasmó, tengo que decirlo, ya lo sabe Federico y tú también, que en su momento lo dije. Lo que sí es que es una buena oportunidad porque Movistar lo cuelga en su estreno, y entonces, para los que la detestan fundamentalmente, para los que...
Que la han visto.
Y para los que la han visto, y sabes que hay algunos que la ponen, pues como tú decías y señalabas el tuitero este que hablaba de una peli, pues en el caso este que se salió de madre, pues es una buena oportunidad para verla, que no la aguantas a los 20 minutos, pues la dejas, pero como ahora ya la tienes y todos los que tienen Movistar, que son muchos, pueden verla, pues que la vean, se estrena hoy, y a partir de ahí tú decides tú mismo si esto era merecedor de tanto premio, incluido tres de los Oscars más importantes, mejor película extranjera, mejor película y mejor guión, o es un bluff que hay que tragárselo, no se sabe muy bien por qué, pero ahí está Parásitos para que ya no tengas que pagar por ella y la puedas ver si tienes esta plataforma.
O la odias o la amas, podríamos decir en ese resumen.
Sí, sí, la odias y la amas. Yo no creo que se pueda amar
esa cosa.
Hay gente que
la puedes adoptar. Pero amarla, eso sí.
Yo he oído críticas tan buenas que no daba crédito cuando la terminé.
Sí.
Digo, pero
Isabel,
no lo entiendo.
Tú lo sabes, hay gente que va más allá, piensa que es la obra del siglo.
Sí,
y
sí,
dices,
sí.
Bueno, porque me expliquen por qué, pero te lo dicen, o sea, es la obra del siglo. Y hay otros que no soportan más de 20 minutos de película, que dicen, bueno, ¿esto de qué va? O sea, y se van. Y todavía la primera parte es que lo que a mí me gusta de la película, el planteamiento me gusta. Pero esa segunda, en que empieza a mezclar género de terror con comedia, con no sé qué...
Con Pulp Fiction, ¿verdad?
Ya, exacto, con Tarantino, nunca mejor dicho.
Además, clarísimo, es una muy vil copia. O sea.
De lo mejor de Tarantino, porque Tarantino también tiene en la montaña rusa del cine cosas que no se pueden ver. Pero
tiene
bueno.
Sus cosas, es verdad.
Bueno, Andrés, pues como siempre es un placer hablar con él, ¿verdad?
Venga, una, sí,
hombre.
Hoy sobre todo, que ha estado cañero.
un abrazo fuerte, Federico. Isabel,
nosotros besito. Hacemos una pausa, vamos a tomar Divecol Forte. Ya saben muchos de los oyentes que el colesterol se combate de diversas maneras, entre ellas renovar o remodelar nuestra alimentación, caminar un poquito todos los días, y como muchas veces, y últimamente esto cada vez se está poniendo más difícil, vamos a tomar Divecol Forte, 2 cápsulas al día, y él va a luchar por las noches en nuestro organismo para ir curando y reduciendo esas cifras. Se vende en parafarmaciamundonatural.es. Pues hacemos una pausa y hablamos con Encarna y ese paseo maravilloso. Qué suerte que ha tenido, ¿eh? Y además presume...
Ya me ha mandado, además, hay una foto que está... Velázquez la mira como diciendo,
la mira
¿te
ella?
Das cuenta lo que es la vida?
Es maravilloso, sí. Bueno, pero ya no es la única, ¿eh? Que lo puede hacer más gente. Ahora nos va a explicar cómo, porque ya hay museos en España que han abierto sus puertas. ¿Y te imaginas solo 5 personas en una sala allí en el Museo del Prado, por ejemplo, que sea para
hombre,
ti?
Yo conozco a una que tendría un miedo... Pero un miedo.
Pues es posible, sí.
Una como por cierto, la película horrorosa que fascinó en Tribeca,
¿sí?
Y que haría resucitar de su tumba a Siga Bertov, se llama Exposition.
Vale.
Exposición.
Vale, pues ya.
Y es de exposición, ¿eh?
La casa
es estupenda, ¿eh?
Bueno, entonces ya ves, me has puesto ahí un puntito.
No, ves,
para
es que.
Acercarme.
Pero está prácticamente solo aparece una vez limpiando.
Ah, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Hacemos una pausa.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, confianza, Encarna. ¿Qué,
sí.
¿Qué te dijo Velázquez de cómo ve la situación?
Que tenemos que aplazar la boda.
que es cierto, es en toda España están igual.
Señor, pues la verdad es que me gusta mucho ese autorretrato de Velázquez y lo habían prestado a... me estoy refiriendo al que tiene el Museo de Bellas Artes de Valencia, que está abierto desde el lunes. Y museo que tiene él, se llama también de Museo de San Pío V, al lado de Vivero, o sea, lo tengo pues a nada de casa, 7 minutos andando. Y claro, abrieron con las nuevas medidas de seguridad y justamente había 2 cosas nuevas en febrero que no se habían podido ver. Una, la vuelta del autorretrato de la exposición de Rembrandt Velázquez de Holanda. Que sabemos que hicieron un intercambio también con el Prado, etcétera. Y recientemente, bueno, pues a finales de febrero volvió este autorretrato que curiosamente, yo que soy más baja de la media, desde luego, está colgado bastante bajo. Y entonces es...
Seguramente es lo que medía Velázquez.
Pues probablemente. Probablemente. Y justamente digo, bueno, pues voy a darle la bienvenida de nuevo al museo. Y estaba yo sola en todo el museo, que ahora, como en todas partes, no dan entrada, no dan folleto, sino que, bueno, y hacen con unas flechas, solo haces un recorrido para la gente no se vaya cruzando. Bueno, gente, creo que sumé a 5 personas entre toda la parte nueva, la parte vieja, las temporales y la colección, 5 personas. Por supuesto, muchísima vigilancia, muchísima limpieza, se nota todo tan reluciente y luego, claro, te dan el gel nada más entrar. Y la verdad es que, bueno, fue una pequeña experiencia. Bueno, has visto que te he mandado también, porque en ese sí. En ese sitio, en esa misma sala del autorretrato, está una de las Santa Teresas de Rivera, que pintó muchas, de Rivera el Españoleto, y que es una también de las que más se utilizan, y con la calavera. Y luego ese Beato Muerto, que impresiona, oh. También de Velázquez.
Bueno, pues fíjate, yo no lo... Es que no lo asocia uno a Velázquez, ¿verdad?
No, pero si a mí me sorprendió, Bueno, me sorprendió este, pero claro, como ahora estamos con las calaveras y con los muertos, pues vi el muerto allí y yo sola, entre Velázquez, que como, claro, con los autorretratos, que este perteneció a Farinelli, nada menos, se lo regaló Isabel de Farnesio, pues esos están forzando un poco la mirada, porque no es como el de las Meninas, que está mirando más al frente. Entonces, da esa sensación de que te mira, de que te observa. Y la verdad es que...
No, y
bastante...
seguro que lo hace.
Hombre,
sí, es sí. Que, vamos.
Bueno, pues esto también es para decir que los museos públicos en Valencia se abrieron todos el Día de los Museos, que fue el lunes pasado. Y ahí también, además de todo esto, hay unos retablos góticos que también son impresionantes porque hay, por ejemplo, hay dos juntos que son muy buenos del siglo XV. Uno que es de San Miguel matando al monstruo, al demonio, que viene también así muy bien como metáfora. Y luego al lado está el de San Martín, repartiendo la capa, que también,
claro, hombre,
viene
que
muy
es,
bien
que
para...
Es, que es el, como el, sabes que es el nombre más frecuente en Francia, porque
sí.
La idea de San Martín de Tours, que además también, eso pasó como en la Virgen del Pueblo, se sí. murió en un sitio y decidió enterrarse en otro. Y los vecinos sí. robaron el cadáver, porque claro, había ahí negocio y tal, y se lo volvieron a llevar. Y el tío se volvió a escapar, y estuvo así, huyendo de un pueblo para otro, hasta que al final ya lo robaron unos con los que al parecer estaba de acuerdo, y ahí se ha quedado para siempre. El rencor que hay todavía con los que se lo llevaron, se va en el sí. gran negocio, lo que eran todos los, el turismo religioso de la época, es un rencor que dura hasta hoy.
Exacto, sí, sí. Pues, bueno, además de todo esto de las colecciones, hay una exposición que se inauguró a finales de febrero que se llama Ni clásicos ni modernos. No sé si es muy afortunada el título, pero bueno, dentro de la colección del museo, del siglo XIX, su segunda mitad, que hay muy buenos pintores, porque ahí está Muñoz de Grain, hay muy buenos paisajistas, muy muy buenos retratos, por ejemplo, de Gisbert, el de Torrijos, también. Y yo, que soy muy de pintura, pues que se renueven las colecciones del 19 y que se vuelvan a exponer tantos retratos como paisajes, como Carlos de Haes y tal, pues también estuve sola en la exposición esta del 19, yo sola y dos vigilantes. Que hablaban entre sí. O sea que...
Oye, pero si eso parece una película europea.
Espero que no haya sido tan aburrida.
Bueno, es que parece de Resné.
Sí.
El año pasado en el museo.
Pero, sí, sí. Ahora ni una noche en el Prado, ni nada, ni tres noches. Ya
no,
día, pero a solas.
Bueno, pues maravillosa, como siempre, recomendación de Encarna para ampliar la cultura a través de los museos, aunque hayan estado cerrados y ahora vuelvan a abrir, ¿verdad? Un abrazo, Encarna.
Gracias, un abrazo.
¿Hacemos pausa, Federico? Mira, qué bien vamos de tiempo hoy. Fíjate qué bien vamos para que Ayanta se explaye con ese libro, esa literatura para los más pequeños de la casa, que por fin, yo creo que se han aburrido tanto de las tabletas que se están lanzando a la lectura. Oye,
la desesperación humana.
No es mal que por bien no venga, ¿no? Siempre hay que pensar en lo bueno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, antes de entrar en el mundo del títere y tal y esas cosas, vamos a ver, Barili, ¿estás ahí?
Buenos días, Federico.
¿Qué novedades tenemos de ese hombre extraordinario que te tocó en suerte en la vida. ¿Qué es tu padre?
A mí también, en parte, ¿eh? Así también.
Sí, no, no, aquí como decía aquel, cuando le preguntan a Foxa, llega a América, dice, señor Foxa, latinoamericano, americano, iberoamericano. Dice, no. Yo, latinoamericano, aquí la culpa es de todos, ¿eh?
La repartimos, la compartimos.
Bueno, pues eso. ¿Qué es eso? ¿Qué red o qué lío ha montado últimamente?
Bueno, Fernando Sánchez Dragó, estamos hablando de Fernando Sánchez Dragó, padre y amigo, ¿no?, aquí, de quienes hablan, pues montó al principio de... Tú sabes que al principio del confinamiento a mi padre le echaron del mundo.
Sí.
Después de muchísimos años pues publicando allí y entonces pues a las 24 horas prácticamente había montado un periódico digital en respuesta a esta jubilación, digamos. Y entonces pues un periódico digital que es un semanario cultural que se llama laretaguardia.com y que lleva publicando 2 meses con la colaboración desinteresada de un montón de personas de la cultura y también pues con muchísimo archivo, pues están todos los programas de libros, que desde encuentros con las letras hasta el último, libros con wasabi, en fin, todo. La verdad es que es un semanario divertido y lleno de cultura. Y entonces,
bueno, pues, como, pues aunque es un aprensivo, tráetelo un día.
Me lo traigo aquí el miércoles que viene, si te parece, charlamos con él y nos cuenta el último tinglao en el que se ha metido y en el que obviamente me ha metido y nos ha metido a los incautos que hemos acabado ahí, como
es
siempre.
Es un explotador nato. yo no, de verdad, es un fenómeno. Yo no he visto una cosa igual.
No, yo tampoco.
No, es que claro, como hubiera dado, seguramente sería epidemia.
No, claro, ya sería... No, sería pandemia.
No,
sería pandemia directamente.
Bueno, pues nada, ya Federico, hablaremos...
Vale, hablaremos con él y os cuento este libro que tengo para los más chiquitillos, que ya sabemos que están, bueno, pues en casa, sin ir al cole y... Como considero la lectura, yo, por lo menos, casi más importante que cualquier otra cosa, y sobre todo en esas edades tiernas que les podemos aficionar a leer, pues mira, os voy a hablar de un libro de reciente publicación, está editado por Destino, que se titula Cuentos para niñas y niños felices. Son 35 historias con valores para sembrar la felicidad. Está escrito por Alex Rovira y Francesc Miralles, y es un libro en tapa dura con unas ilustraciones preciosas, bueno, pues de esos libros de cuentos que se quedan en la mesilla, lo que se dice un libro de cabecera, y que pues los niños pueden ir leyendo estos cuentos o bien que se los lean los padres. Es un libro que pretende ser una brújula en eso tan farragoso que se llaman los valores, ¿no, Federico? Que es como,
sí,
bueno,
sí.
¿Qué son los valores? ¿En qué momento los perdimos? Pues bueno, la bondad, la belleza, la justicia, la ética, un poco a la manera de las fábulas de Sopo, ¿no? O sea, que es como todo un recorrido con todo tipo de metáforas que los niños puedan acoger y digerir y entender para ser personas buenas, ¿no?
Bueno, eso como
es lo
era
más
la
importante de la educación.
Yo recuerdo de niño, porque además eso se confunde con el aprendizaje de las palabras, del significado de las palabras. Entonces, que había un librito que era Lecturas de Oro, creo que era Lecturas de Oro, no, un libro de fábulas, de Sopo, Fedro, Samaniego e Iriarte. Y entonces había un niño que tenía que ir con un burro que iba muy cargado, por una cuesta arriba y tal. Dice, pero papá, dice el chaval, es que, ¿qué hago yo si se me cae el burro, si el burro se dobla con esta carga? Y dice, pues llama en tu auxilio a la necesidad y ya verás cómo pasa algo, se te ocurrirá algo. Y entonces, efectivamente, el burro se derrumba a mitad de la cuesta y entonces el niño se pone a gritar, necesidad, necesidad, venga usted a levantarme este borrico. Y como no acudía a la necesidad, empezó a darle, a sacarle tal, hasta que levantó el burro y tal. Y dice, oye, papá, que es que esa necesidad no ha venido. Y dice, pero ¿has sabido sacar el burro adelante? Sí, como no venía. Dice, pues eso es la necesidad.
Fíjate, qué bonito, qué bonito.
Bueno, antes pues se educaba así.
Sí, claro, pero este libro tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Federico, porque además al final, eso que se ha perdido un poco, porque bueno, pues ha caído en desuso y hay incluso algunos pedagogos que lo consideran innecesario, que es la moraleja, ¿no? Que había...
esencial.
Pues, te contaban el cuento y después había una moraleja, muchas veces en verso, ¿no? Que son tan,
para
tan
que te
bonitas,
acordaras,
además
claro.
De leer, para que recordaras esos versos y esos versos se convirtieran en una brújula, ¿no? En una guía. Pues aquí no tenemos una moraleja en verso, pero al final de cada pequeño cuento hay una hojita, además, pintada en verde, para que los padres la puedan reconocer fácilmente, donde hay un comentario al cuento, un comentario que puede leer, estos comentarios se titulan Para pensar y crecer, que se pueden leer, que el chaval puede leerlo, evidentemente, o si no, lo pueden leer los padres y establecer una conversación con el hijo, ¿no? Una conversación que tenga que ver con esos valores. La verdad es que me ha parecido un libro con una estructura muy bonita, con unas ilustraciones, por supuesto, muy bonitas, pero esto ya, la verdad es que en la edición infantil ya es así, ¿no? Son unas joyitas.
Eso es verdad, ¿eh? El otro día te comenté, me parece, que me ha costado encontrar, claro, van naciendo hijos, nietos, etcétera. Ese, yo creo que fue Premio Nacional de Ilustración, el libro de la sequía, que es
precioso.
Yo creo que es uno de los más bonitos.
Una maravilla.
Que yo he visto editados. Y al final, y está descatalogado. Bueno, pues es igual, porque al final lo encuentras por un lado, por otro, por Amazon, entras en lista de espera y al final lo consigues. Caro, mucho más que cuando salió.
Claro, claro.
Pero
claro.
Bueno, oye, pues muy bien. Y lo consigues, y al final son, como decías, de esos libros que son casi más para uno, para acordarse de cuando le enseñabas a leer o tal al nieto o al niño o al bisnieto o a lo que sea, más que para otra cosa, y tienen un nivel de calidad que es
enorme,
que es fascinante.
Enorme. En comparación con los que teníamos nosotros, que eran entrañables, claro, que yo tengo libros de cuentos o esas primeras novelas y tal, que las miro y me encantan, pero realmente lo que se está haciendo ahora es extraordinario, ¿no?
Sí.
Y este libro pues también lo es, o sea que lo repito, cuentos para niñas y niños, 35 historias con valores para sembrar la felicidad, está en el destino, escrito por Alex Rovira y Francesc Miralles, y bueno, yo creo que desde luego si hay que aprovechar el impulso del enemigo, y el enemigo es todo lo que estamos viviendo, es este virus, pues qué mejor momento para recortar ese ratito y leer con nuestros hijos, que eso es algo que nunca se olvida, Federico.
Qué cierto es.
Sí, pues gracias, Ayanta. Ahí está Juanma también esperando, atento.
Bueno,
escuchando.
Juanma, a ver.
No es
a
de
ver.
Buenos días.
Infantil, es más de teatro.
Buenos días, aquí estoy con mi mascarilla, Federico, con mi mascarilla.
¿Por qué?
¿Puesta en casa?
No, he tenido que salir a la calle un momento. Estamos todos, parecemos todos Aníbal Lecter con la mascarilla, madre mía.
Bueno, es que algunos lo son.
Sin mascarilla también, algunos lo son
pero
sin mascarilla.
Vamos, no tengas la menor duda.
Oye, me han dicho, Federico, que te ha gustado mucho. Ha dicho Maite, dice, felicita a Federico porque por fin le han gustado unas camisetas del Real Madrid.
Son las más asquerosas de los últimos tiempos. A mí me asombra que no hayan detenido a nadie. Ahí se ve que Marlaska es muy mal ministro del Interior. O sea, en tiempos de Bernabéu, ese no se libraba de la cárcel, pero vamos, iba al Valle de los Caídos.
¿Sabes qué pasa? A mí tampoco me gustan las mangas esas, me parecen horribles, pero es esa necesidad que tienen las marcas que patrocinan a los equipos, claro, de vender camisetas, y para vender camisetas tienen que hacerlas nuevas, y las hacen nuevas todos los años, y ya es que ya no hay, pero la verdad es que yo voy con la mía ahora negra, que es muy bonita.
Más elegante de las novedades del Madrid es la negra.
Sí, eso es. Pero esa, la camiseta...
¿Es la más macarra?
No, 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 es muy elegante, muy fina, ¿eh?
No, 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 está muy bien, está muy bien. Y además
las otras es entre un pata de gallo y un animal print.
No, no, pero no digo la nueva,
tú dices,
¿eh?,
la de este año, ¿no? Nosotros decimos no, no, de la yo... de toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, yo no digo la de este
año. Ah, vale,
año.
Sí, sí, sí.
No, la de este año, la de este año deberían de tenerla.
Sí. Hubo una que tenía ahí como dibujados unos dragones, ¿os acordáis?
Esta, además, eso tiene, era lleva como una especie de excrementos removidos, ¿sabes? Esa que sí, es, sí, sí. Ese es color, sí, que es un color de fondo caca, color
sí,
caca,
sí, sí,
y,
sí, sí,
y,
sí.
Y tiene pues una especie que es un marronazo, es un negro amarronado. O sea, es como feo, ¿no?
Pero es por la moda. Bueno, no, si pues... no habéis seguido ahora la moda esta
y,
que...
Y con un toque rosa, que yo digo, mira, claro, es color puticlub. O sea, claro, rosa y negro...
Flamingos.
Es, no, no, es que las gatitas, negra, Las Vegas...
La,
o sea.
la negra tiene un efecto, así para los que tenemos tripita y tal, tiene un efecto además, bueno, enmascarador de la grasa sobrante. O sea, que tiene varios efectos positivos, ¿verdad? Y luego,
pero
si
parece
fuera...
un anuncio de Las Vegas, las gatitas...
Sí. No, no, esa no, la nueva no te estoy diciendo. Yo digo la que llevo ahora, que así me miro yo y digo, joder, wow, si pareces hasta que no tienes tripa. Pero digo, si fueran como... El problema es que luego los jugadores se las tienen que poner.
Hombre, claro.
O sea, amenazan con ponérselas. O sea,
no, es que una... si no les amenazan con no pagarles.
¿Pero creéis claro, que hacen pesas y se ponen así los cuerpos para jugar al fútbol? ¿Se ponen esos cuerpos para ponerse,
¿cómo?,
esas camisetas,
mira,
imposibles?
Mira,
Sergio,
oye,
se ha pasado un poco, ¿eh?
Sí, Sergio.
Sergio, ese señor,
se ha pasado un pelín.
¿Te refieres al señor Bantú, que se dice llamar Sergio Ramos? Lo que todo el mundo ve, que es un hombre del sur, del África Central, vamos.
Sí, sí, se ha pasado un poquito, se ha pasado un poquito. Yo no sé eso siquiera si es malo para la práctica del fútbol.
Eso no puede ser malo a ningún
trabajo,
nivel, hombre.
Estar tan, no, tan musculado.
¿Cómo va a ser
cuidado,
malo?
Cuidado, no, esa hay mucha envidia, ¿eh? Porque sí, ya me dijo, dice, hay que reconocer que en su competición con Cristiano, que es al que todos miran y tal y cual, lo ha puesto difícil, ¿eh?
Sí, yo creo,
¿verdad?,
que yo te dije algo parecido, ¿verdad?
Sí, sí, no, sí, sí, me refiero a ti, a que bueno, me mandas, que la gente puede saber, tiene derecho a saber, que me mandas
privado,
esas guarradas.
Esas
sí, sí.
Esta es merecía cosa... la pena, ¿eh? Merecía.
Oye,
la pena.
Ha hablado Mourinho, ¿eh?
¿Qué me dices?
Pues te quedan 2 segundos.
Ha reconocido lo que le confesó, porque se cumplen 10 años de la eliminación del Barça a manos del Inter, ¿te acuerdas, no? La de,
sí, oh...
Los aspersores. Sí.
Sí, sí, sí.
Y ha dicho, y había mucho misterio a propósito de qué es lo que le había dicho en el partido de vuelta en el Camp Nou, se le acerca y le dice algo al oído, que es justamente cuando, después de haber perdido en Milán 3-1, en la vuelta, 0-0, expulsan a Mota en el minuto 30.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Y entonces en el vestuario, en el banquillo del Barça, saltan todos tal, como celebrando que habían pasado a la final. Y entonces Mourinho confiesa que se acerca a Guardiola y le dice, no celebres tanto, que esto todavía no ha acabado.
Bien.
Y efectivamente no acabó, porque le eliminó y acabó ganando aquella Copa de Europa. Y ha dicho también algo que te va a gustar menos.
A ver.
Y es que fue más feliz en el Inter que en el Real Madrid.
Hombre, claro, menos exigencia.
También, y que aquí le trataron muy mal.
Eso también es verdad.
Le trataron muy mal, muy mal, muy mal. O sea que, bueno, pero me duele un poquito, ¿eh? En mi corazón mourinista eso ha sido un poquito como no empezaba bien el viernes.
Son un poco...
A ver cómo acaba.
Que no, que son muy mercenarios, que eso es así. Sí.
Bueno, que nos despedimos aquí, que hoy sorteo, bueno, de lo que yo llamo la Champions. A ver si nos dan la fase 1 de una vez, Federico. Yo lo llamo así,
eso
por llamarlo de alguna manera. Sí, a ver qué ocurre. Hay bastantes esperanzas de que pueda producirse este paso, pero hasta que no escuchemos al ministro Illa... Yo ya no lo escucho, no te
ministrilla.
Yo no lo escucho, yo ya he decidido que para mi salud es mejor leerlo después en libertaddigital.com o escucharlo,
pues sí,
en la radio, ¿verdad? El resumen.
Sin ninguna duda.
Ay, que es viernes, qué rabia, ¿verdad?
Pues hija, es que lo nuestro es imposible, tenemos que despedirnos.
pero solo 48 horas, si en nada
sí,
estamos
pero,
aquí.
Sí, pero, uf, fíjate, 48 horas.
El lunes a las 6, como clavos,
pues,
como dices tú.
Pues claro, claro que sí. Bueno, pues eso, a ser buenos, dentro de lo que cabe.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.